prometíamos hablar con el Vasco.
Así es.
Y lo tenemos en línea. Vasco, ¿cómo te va? Bienvenido al programa, como siempre.
¿Qué tal, Marcelo? Buen día, Marcela.
Buen día, Vasco. ¿Cómo va?
Buen día a la audiencia. Bien.
Bien. Lamentando juntos la partida del Tuti, ¿no? Con
sí.
89 años, falleció dejando mucha historia del periodismo. Bueno, él era abogado, pero no había ejercido muy poco, porque se había comprometido con la política, con la militancia de los 70.
Así es.
Y después se dedicó de lleno al periodismo acá en la región.
Así es, sí.
Mucho compartió con vos de ese laburo.
Bueno, sí, lo conocí en la militancia y pasamos el exilio juntos en México, ¿no?
Claro.
Tuti fue dirigente estudiantil en la universidad, en la Facultad de Derecho,
uh-huh.
Y fue también militante del Partido Comunista Argentino, como muchos intelectuales de ese entonces, qué sé yo, Juan Gelman, por decirte algo,
sí, claro.
Se abrieron del PC y rumbearon hacia posiciones más nacionales, digamos, ¿no?
Claro.
Y si no eran estrictamente peronistas, admitían que el peronismo tenía un rol importante en la política argentina, ¿no?
Uh-huh.
Y así que Tuti militó desde ahí. Él, además, tuvo el privilegio de trabajar en Noticias, que fue el diario de la JP.
Claro.
Trabajó ahí con periodistas experimentados y valiosísimos, como Rodolfo Walsh, como Juan Gelman, en fin. Luego el gobierno cerró Noticias y él comenzó a trabajar en Interpreservice. Interpreservice era una agencia italiana que estaba en todo el tercer mundo.
Uh-huh.
Y bueno, allí fue que después del 76 secuestraron a algunos de los trabajadores.
Uh-huh.
Él se salvó de casualidad porque había salido, creo que a tomar un café cuando cayó la patota. Y se tuvo que exiliar, se fue primero a Brasil y luego a México,
uh-huh.
Donde compartimos militancia y trabajo en México, ¿no?
Uh-huh.
Por sobre todas las cosas, Tuti era una persona dotada de una gran curiosidad, dueño de una pluma formidable como no ha habido acá en la provincia, escribía maravillosamente bien.
Uh-huh.
Y tenía una fina ironía y una mordacidad poco común.
Uh-huh.
Yo diría que desde el periodismo local, él supo desnudar toda la trama de la corrupción y de los pícaros y los sinvergüenzas, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Los que hay muchos en la Argentina, no solamente en el poder político, sino en el poder económico,
claro.
En torno a las grandes fuerzas políticas, en torno al empresariado. Lo hizo con una vocación muy grande y fue maestro en eso, porque él desde el diario Río Negro juntó una cantidad de jóvenes nobles periodistas.
Uh-huh.
y creo que fue el modelo, digamos, ¿no?
Sí.
De un periodismo totalmente crítico, sin concesiones.
Uh-huh.
Y como si el metamensaje de eso fuera, en el periodismo no puede haber nada mejor, en la sociedad capitalista, perdón, no puede haber nada mejor que esto, pícaros y sinvergüenzas, ¿no?
Okay.
Que cuando pueden, roban, o roban para la corona, o hacen negocios, etcétera, etcétera, etcétera. Okay. Y su vocación fue mostrar todo eso.
Uh-huh. Justo cuando hablábamos con Juan Alonso del poco periodismo e investigación que hay, ¿no? El otro día. Bueno, él era uno de los referentes regionales, ¿no?
Sí, él encarnó eso en Neuquén con muchas ganas, con mucho ímpetu. Y bueno, eso le valió también muchos enemigos, ¿no?
Sí, claro.
Sobre todo, bueno, él exaltaba dos figuras acá. Una era el obispo Jaime Nevares, que tenía un carácter fundacional en Neuquén, y otro era el propio Felipe Zapata, aunque él
sí. Lo
criticaba mucho, ¿no?
Sí,
pero
claro.
También lo valoraba.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Y después, cuando vino Sovich y la Argentina entró en esa horrible etapa del neoliberalismo y Sovich asoció al movimiento popular neuquino con todo eso, con el menemismo y con toda esa ideología nefasta, bueno, también desde Río Negro nosotros lo criticamos acerbamente, ¿no? Mientras fue jefe de la agencia y después yo como jefe de la agencia también.
Me llamó mucho la atención siempre de él el no perder el humor, esa ironía de la que hablas vos tan particular, porque bueno, vivió momentos adversos, bueno, como vos, esto de estar en el exilio y aún en sus últimos años, siendo un lector empedernido, haber perdido la posibilidad de leer por un problema en la vista, sí. ¿No? Incluso ya tener problemas, algunos problemas de memoria, siendo él el memorioso de cualquier redacción, sí. Digamos, ¿no? Cómo sí, esas dos condiciones tan, tan destacadas y tan de él, sin embargo, no lo condicionaban en su humor diario, ¿no? La última vez que lo vi me dijo, quiero vivir hasta los 100 años, Pacucio, así que... así que prepárense.
Y él decía que la vida era linda, ¿no? Sí, claro, sí. Que a veces sí, no la había pasado tan bien. Sí. Decía que la vida era linda y que había que vivir hasta los 100. Sí, claro. Y es verdad que no perdía el humor y no perdía las ganas de investigar y de poner en descubierto todos estos manejos de lo, claro. De lo que doy en llamar pícaros y sinvergüenza, ¿no? Tenía una... Claro. Una fe inquebrantable y convirtió eso en una especie de militancia, ¿no? Claro. No hacía política, pero de alguna manera militaba en eso, ¿no?
Claro.